Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes a todas y todos, amigas y amigos de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. En su primera cuenta pública a la Nación, el presidente Gabriel Boric anunció su intención de avanzar hacia la prohibición total de la tenencia de armas y llamó al Congreso a respaldar la iniciativa. Comillas, la violencia armada no será tolerada en nuestro país, cierre comillas, afirmó el mandatario. Esta noticia toma relevancia en medio de un complejo escenario de seguridad que hoy nos enfrenta con el narcotráfico, la crisis del comercio ambulante en lugares como Estación Central, la delincuencia en general que ha aumentado en cuanto a niveles de violencia. Según datos de la Dirección General de Movilización Nacional, un total de 82.812 armas han sido internadas al país entre los años 2011 y 2021. Además, se cuadruplicó el número de armas de fuego inscritas por particulares que se reportaron como perdidas, robadas o hurtadas. Para hablar de este tema, desde el derecho, hoy estamos con la abogada egresada de nuestra facultad, exdirectora nacional del Servicio Nacional de Menores, exfiscal regional del Ministerio Público, donde ejerció por 8 años en ese cargo y por muchos más como fiscal del Ministerio Público, Solange Huerta. Muy buenas tardes, Solange.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias por aceptar la invitación, Solange. También nos acompaña el abogado encargado de defensa en la Defensoría Regional Metropolitana Norte, ex jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de la región de Arica y Parinacota, egresado de la Universidad de Huertales, con una vasta experiencia en derecho penal, el profesional Francisco Concha. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Álvaro.
Muchas gracias por estar aquí en Radio Universidad de Chile. Como siempre, comenzamos con música y vamos a partir este programa con la canción de Erasure, A Little Respect, pero en la voz del intérprete argentino-americano Kevin Johansen.
I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to I should falter. Would you open your arms out to me? We can make love, not war, and live at peace with our hearts. I'm so in love with you. I'll be forever blue. What religion or reason could drive a man to forsake his lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no. So I hear you calling, oh baby, please give a little respect. I'm
Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos conversando sobre seguridad y control de armas junto a la exfiscal del Ministerio Público, Solange Huerta, y el encargado de defensa de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Francisco Concha. En su experiencia, ¿qué tan factible creen ustedes que sea prohibir totalmente las armas en Chile? Francisco, ¿qué piensas tú de esto?
A ver, como una primera cuestión, yo creo para hacer cualquier análisis real o preciso, sería interesante conocer cuál va a ser el contenido de esta idea, digamos, porque es una idea de legislar respecto de aumentar, entiendo yo, la prohibición respecto de armas en general, se señala, ¿cierto? Y eso es como la noticia que tenemos al respecto. Pero no tenemos normas concretas o proposición de normas o ideas de normas que nos permita hacer un análisis un poco más profundo respecto de cómo eso va a modificar la actual legislación de armas, específicamente la ley de armas y los reglamentos, etc. Como primero, digamos, señalando ese límite que tenemos para poder hacer algún comentario, y metiéndonos un poco más en cómo es hoy día la legislación de armas y entendiendo que la razón que hay detrás de esto, de este anuncio, es lo que parece ser que hay una gran cantidad de armas de distinto tipo, digamos, circulando a nivel de personas que están cometiendo delitos con armas, digamos, que se pueden considerar peligrosas, de grupos armados en algunas zonas de territorio, ¿cierto? Donde se han visto, digamos, armas también de grueso calibre. Y respecto de eso, entonces, habría que ver justamente lo que se decía al principio, es qué es lo que se quiere prohibir, porque hoy día existe una prohibición bastante amplia y bastantes limitaciones respecto de la tenencia de armas, la posesión de armas, el porte de armas, y dice relación justamente con armas como las que hemos visto, es decir, armas de guerra están bastante limitadas, de hecho están prohibidas para personas naturales, digamos, y hay ciertos tipos de armas que están restringidas en su uso solamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, de hecho ni siquiera la Policía de Investigación, Gendarmería o la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ejemplo, que son los que tienen autorización para tener ciertos tipos de armas, también ellos tienen ciertas limitaciones que tienen del tipo de arma y además limitaciones en cuanto a la cantidad que ellos tienen, que está a cargo de todo esto de la Dirección de Movilización Nacional. Entonces, ¿cuál sería el efecto de esta prohibición? Bueno, habría que ver entonces cómo se pretende prohibir. ¿Qué armas se pretenden prohibir? Porque recordemos también que hay armas que están permitidas, digamos, que se pueden inscribir y que tienen relación con diversas actividades, por ejemplo, las actividades deportivas, las actividades de caza y también las actividades de defensa personal, en donde cumpliendo ciertos requisitos que están establecidos, ¿cierto?, en la ley, específicamente en el reglamento, se permite tener a personas armas, pero estas armas que se permiten tener son armas también que están limitadas, o sea, no son armas de guerra, son armas más bien que no son consideradas peligrosas. Entonces, habría que entender, por eso, volviendo al principio, qué es lo que se pretende prohibir y cuál sería la razón, porque eso también ayuda a poder interpretar y poder ir dándole contenido a la norma que se pretende proponer, digamos.
Claro. Yo creo que claramente existe una sensación. No sé qué piensas tú, Solange, de este aspecto, digamos. ¿Cómo se podría avanzar siendo que, como decía Francisco, existe en Chile una prohibición de deporte y de tenencia de armas en general?
Claro, yo ahí tengo una visión desde una perspectiva de exfiscal, en términos que muchas veces, y no es una crítica a la propuesta, pero efectivamente muchas veces en este país se legisla sobre caliente y terminamos, ¿cierto?, generando mayores prohibiciones que no cumplen el objetivo que se persigue, sino que finalmente terminan generando mayor cantidad de problemas. Dicho eso, yo lo que echo de menos en la propuesta así general, tal como ha dicho Francisco, es, bueno, ¿qué es lo que pretendemos, a dónde pretendemos llegar, cierto, cuando decimos como idea general que queremos prohibir las armas? Como para empezar la conversación uno diría, mira, es legítimo que el gobierno, cierto, un Estado se plantee esto, toda vez que en principio el uso, cierto, de armas o el monopolio del uso de armas se radica en las fuerzas de en las fuerzas armadas y de orden y seguridad. Esa es como la regla general. Por lo tanto, no es que en Chile exista un derecho, cierto, a tener armas, sino que más bien existen ciertas circunstancias en que la ley permite que particulares tengan armas. Y en ese contexto hay bastantes prohibiciones que ya existen, ¿ya? Desde esa perspectiva, si lo que el gobierno pretende con un proyecto de prohibición total, es decir, mire, vamos a definitivamente a prohibir que cualquier particular tenga cualquier tipo de arma, uno diría, pareciese ser que entonces faltan pasos previos a una decisión de esa naturaleza, porque los problemas que vemos hoy hoy en Chile no tienen que ver con el uso de armas inscritas, tienen que ver precisamente con problemas relacionados con violencia letal en términos, cierto, concepto internacional, uso de armas asociado a homicidio, cierto, violencia letal, y que dice en relación con, por ejemplo, cierto, el uso en la criminalidad organizada, donde la forma de adquisición de armas no necesariamente pasa, cierto, por los controles o por lo que hoy entendemos como acceso legítimo a armas. Desde esa perspectiva, desde mi opinión y mirándolo, cierto, en perspectiva histórica, uno diría que más bien echa de menos que los controles que hoy existen efectivamente funcionen, y que es una cuestión bien general a nivel nacional. Si uno ve en términos de noticias, cierto, hemos visto hace nada que donde se suponía, cierto, que estaba el banco de armas para inscribir, para ponerle el cuño, cierto, se produce un hurto masivo, fue un hurto, no hay violencia, cierto, el guardia abre la puerta, una persona entra y se llevan un montón de armas que ni siquiera tienen cuño y por lo tanto hoy, cierto, quedan en la negra. Desde esa perspectiva uno más bien pensaría y tendería a pensar que si el objetivo es disminuir la violencia letal que tenemos hoy en día, tendríamos que partir porque los controles que hoy existen efectivamente funcionen. Y lo que vemos, cierto, es que ello no funciona, porque no hay un efectivo control a propósito, cierto, de estas 82.000 armas inscritas, si efectivamente las personas que la inscribieron de manera regular las tienen en su poder, o las extraviaron, o las perdieron, o en definitiva las vendieron en el mercado negro, que también es una alternativa. Desde esa perspectiva entonces, y mirando, cierto, la política criminal, igual que cualquier política pública, se requiere saber exactamente cuál es el diagnóstico que tenemos, a propósito de ese diagnóstico, dónde tenemos los problemas mayores hoy, planificar ciertas acciones de corto, mediano y largo plazo, y no necesariamente eso pasa por una prohibición total de las armas. Yo no me niego a esa posibilidad. De hecho, yo preferiría que en Chile nadie pudiese inscribir armas. Sin embargo, esta es una discusión democrática, es una discusión donde probablemente una mayoría debiese resolver si como país vamos a tener una prohibición total. Sin embargo, antes de eso, antes de esa discusión, es conocer el estado actual de la situación, donde por lo menos desde la perspectiva mía, en términos de experiencia profesional, lo que yo veo más bien es que fallan los controles y la venta de armas, o vamos a decir así, las armas legales, ¿cierto?, terminan en el mercado irregular, en el mercado negro, ¿cierto?, asociado a pandillas o a criminalidad organizada.
Desde esa perspectiva, Solange y Francisco, ustedes que han trabajado y ejercen como abogados en esta área del derecho penal, ¿podrían decir que ha aumentado la violencia en los últimos 5 años respecto de la criminalidad común, o más o menos sigue siendo la misma tipología de delitos, lo que Solange denominaba violencia letal? Francisco, en tu experiencia, ¿hay un aumento, un recrudecimiento de la violencia, o las características de la delincuencia en Chile sigue más o menos igual?
La percepción que hay, por lo menos en la Defensoría Penal Pública, es que, pero puede verse a distintos factores también en general. Entonces hay cosas que han influido y que de alguna forma no permiten hacer un análisis tan lineal, digamos, que de los últimos años, que por ejemplo, en el periodo de la pandemia o durante la pandemia, en términos generales, la cantidad de delitos, al menos a los que atendemos nosotros como Defensoría Penal Pública a nivel nacional, han disminuido los delitos. O sea, o sea, no ha sido una cuestión notable, pero sí, a contar de la pandemia, han disminuido. Y en general, los delitos violentos siguen más o menos la misma línea. Pero entonces, en el fondo, uno no podría hacer un análisis diciendo, bueno, últimamente han aumentado los delitos violentos, porque proporcionalmente, más o menos, siguen dentro de los parámetros normales sin que uno pueda llegar a concluir que haya habido un aumento explosivo o que se salga mucho de los márgenes que uno puede esperar respecto de la comisión de delitos. Entonces, en realidad, yo creo que por lo menos las cifras que nosotros tenemos, otra cosa puede ser el Ministerio Público, porque claro, hay delitos que no nos llegan a nosotros como Defensoría porque no hay imputados todavía. Entonces puede ser que el Ministerio Público tenga personas que a lo mejor todavía no identifica como imputados y a lo mejor tiene más investigaciones en delitos violentos que los que nos llegan a nosotros como Defensoría. Pero en términos
Desde esa
generales,
perspectiva, ¿tú crees, Francisco, que es más una cuestión mediática de esta percepción o podría haber un trasfondo real en este aumento?
sí, yo creo que puede haber un trasfondo real, o sea, pero digamos, por lo menos yo no lo podría decir desde el punto de vista de las cifras de la Defensoría. Puede ser que sí,
Correcto.
pero
Claro.
no podría negar.
Científicamente no podríamos afirmar una cifra dura en ese sentido.
Así es.
Solange, ¿qué piensas tú de esto? ¿Tú has observado en tu práctica profesional un aumento de la violencia letal, como tú le llamabas, o de delitos en que el uso de armas no inscritas, obviamente, se haya aumentado? Nosotros, para preparar este programa, conversamos con expertos y algunos nos señalaron que está siendo cada vez más común, por ejemplo, que en Gendarmería de Chile, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones e incluso en las Fuerzas Armadas, se extravíen armas. Y esos sumarios administrativos son poco concluyentes. Ahí podría haber una fuente de alimentación de grupos armados, por ejemplo.
A ver, también coincido que, y insisto en esto, que no quiero ser majadera, pero creo que es importante. Cuando uno habla o planifica, ¿cierto?, en términos de política pública, no se puede quedar en la sensación, ¿sí? Uno puede entender el dolor, la desesperanza de un padre que pierde un hijo, pero la política pública no se construye sobre esas sensaciones. El deber del Estado, digamos, es construir para todos. Desde esa perspectiva, hay que insistir que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, lo es. Y en términos de delictuales, se sigue asemejando más bien a los índices de países europeos que de nuestros vecinos. Sin embargo, también hay que reconocer, y eso es una cuestión que tiene que ver con información estadística, porque insisto, en esto uno no puede estar regido por percepciones, y el Ministerio Público hizo un trabajo bien arduo y presentó, ¿cierto?, un informe estadístico del homicidio en Chile que, más allá de las cifras, ¿cierto?, hace un análisis respecto a la evolución del homicidio en Chile desde el 2016 al año 2020. Y lo que uno puede observar en esa información, que es un informe estadístico que está publicado en la página de la Fiscalía Nacional, es que efectivamente hay un aumento de homicidio o de violencia letal. En el 2016 teníamos una cantidad de ingresos de 1.635 y el 2020 de 2.814. Eso significa que entre estos 4 años ha existido un aumento de homicidios o de violencia letal de un 66%. Esa es una cuestión objetiva. Por lo tanto, más allá de que uno diga, mira, seguimos siendo un país seguro, por cierto, esto es un tema que nos tiene que llamar a la ocupación, a la preocupación, a la ocupación en términos de efectivamente entonces tenemos información estadística que nos está mostrando que la violencia en Chile, la violencia letal, insisto, en una información estadística respecto del delito de homicidio, efectivamente han tenido un fuerte incremento. Un incremento de un 66% en 4 años es un fuerte incremento, no es una cifra menor. Si uno además baja esa información en términos de el tipo de víctima, el tipo de imputados, dónde se concentran este tipo de homicidios, es información que está en ese informe estadístico, que es bien interesante, como digo, para tomar decisiones en términos de política pública, tiene mucha utilidad. Y uno ve que efectivamente el uso de armas cada vez también va en aumento, armas de fuego va en aumento. Hace 10 años uno podía ver que mayoritariamente el homicidio estaba relacionado con armas blancas. Hoy se puede visualizar, cierto, que el homicidio en un porcentaje de 50%, un poco mayor al 50%, está asociado al uso de armas de fuego. Ahora, respecto del hurto o el extravío, cierto, respecto de armas que han pertenecido, pertenecen a las Fuerzas Armadas, y que han podido caer, cierto, en manos de grupos criminales, yo observo que esto no es nuevo. Es un tema que se arrastra, y lo digo en forma súper responsable. Desde mi perspectiva, ahí, desde la autoridad fiscalizadora, que anteriormente estaba en el Ejército, que ahora se trasladó hace un tiempo atrás hacia Carabineros, cierto, hay un control que es bien feble. ¿Ya? Entonces no tiene que únicamente que ver con las armas que eventualmente se extravían, ¿cierto? Armas de, que pertenecen al Estado y que son entregadas a funcionarios de las Fuerzas Armadas o Carabineros o de orden, digamos, público, que se extravían, sino que también tiene que ver con aquellas armas que son sacadas del mercado porque son incautadas, por ejemplo, en un procedimiento y posteriormente se tienen que destruir. Ya en su minuto, estoy hablando por allá por el año 2009, ¿cierto? Teníamos una gran investigación asociada precisamente y cruzada con Fiscalía Militar por que se habían encontrado armas que estaban, ¿cierto?, incautadas, que habían sido incautadas y que sin embargo habían vuelto a ser encontradas en el uso, digamos, de delitos, y habían vuelto a ser incautadas. Entonces, esto no es un tema nuevo, este es un tema que se arrastra. Siempre el foco ha sido puesto desde ya, yo diría, los últimos 10 años en la modificación de la Ley de Control de Armas y Explosivos, poniendo cada día más prohibiciones, aumentando las penas, disminuyendo la posibilidad de acceso a penas sustitutivas, por ejemplo, en este tipo de delito, cierto, marco penal rígido, prohibición, una serie de prohibiciones. Y sin embargo, eso no ha significado como consecuencia la disminución de la violencia letal. Podemos concluir eso. Entonces, desde esa perspectiva, pareciese ser que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pareciese ser entonces que el tema no pasa por una modificación nuevamente de la Ley de Control de Armas o de mayores facultades, que es lo que normalmente se requiere por parte de las policías, ¿cierto? Sino que más bien tiene que ver con, a ver, pongámonos serios y hagamos efectivos los controles, ¿cierto? Y tengamos sistemas más robustos de control de las armas, ¿cierto? No solamente aquellas que son entregadas, como digo, a los miembros de las Fuerzas Armadas o de orden, sino que también aquellas armas que son incautadas.
Es decir, la respuesta mágica de establecer una ley nueva no ayudaría mucho. Parece que estamos concluyendo que tiene que hacer un esfuerzo de políticas públicas transversales. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con los abogados Solange Huerta y Francisco Concha. Vamos a dejar planteada una pregunta para nuestro siguiente bloque. A tu juicio, Francisco, desde el punto de vista de la respuesta penal, ¿qué podría hacerse en la macrozona sur? Y te pregunto desde tu perspectiva de defensor. ¿Son las instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las que están llamadas a controlar esta situación, por ejemplo? Vamos a dejar planteada esta pregunta para ir a nuestra pausa y volveremos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el 102.5, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando acerca de seguridad pública y control de armas con los abogados Solange Huerta y Francisco Concha. Francisco, ha estado muy de moda plantear el problema de la llamada macrozona sur, la Gualmapu, y cada cual tiene sus propias recetas como para poder enfrentar este problema. ¿Crees tú que la respuesta penal es la vía para poder enfrentarlo?
A ver, yo primero quiero Quiero señalar que estoy de acuerdo con lo que menciona Solange en términos de que acá creo que no hay un problema de legislación. O sea, actualmente la ley tiene digamos, restricciones, un montón de prohibiciones para que cualquier persona pueda tener armas, incluso para que distintos organismos, incluso estatales, puedan tener armas en cantidad, en distintas cantidades, en distintas calidades de armas también. Y que al parecer, y tal como los ejemplos que mencionaba Solange de este hurto en un depósito de armas, no me acuerdo dónde era, pero claro, pareciera ser que lo que está fallando no es la ley, sino que los controles que la ley establece respecto de la posesión de armas, del porte de armas, de la tenencia de armas, y pareciera ser que es, por ahí está la cuestión. Ahora, este mismo escenario. Si uno lo lleva a la macro zona sur, yo creo que ahí hay una cuestión mucho más compleja, de nuevo, más allá que pensar solamente en cómo se legisla. O sea, creo que si uno piensa en la macro zona sur y en una eventual modificación de la ley que aumente las prohibiciones respecto de las armas, que ya sabemos que ya hay un nivel muy importante de prohibición. Y aún así se mantienen, digamos, pues se mantienen personas con armas incluso prohibidas absolutamente en la actual legislación. Entonces, si uno lleva esto a la macro zona sur, creo que el problema de la macro zona sur va más allá que aplicar el funcionamiento normal de las instituciones actualmente. Yo creo que ahí hay un problema político, hay un problema de decisión política que se tiene que resolver a ese nivel, porque si hablamos de una zona normal, por ejemplo, no sé, Santiago, la institucionalidad en este tipo de materia está, la persecución penal está a cargo del Ministerio Público, la defensoría está a cargo de la defensa de las personas imputadas, los tribunales están a cargo de resolver, digamos, la solicitud del Ministerio Público, de condenar a las personas que son presentadas como autoras de delito, en este caso relacionadas con las armas, por parte del Ministerio Público, pero si uno mira la macro zona sur, se puede ver que el Ministerio Público y las policías que trabajan, digamos, para el Ministerio Público en la persecución penal, no están teniendo, al parecer, no sé si hablar de las facilidades, pero no están teniendo las posibilidades, parece, de poder realizar sus labores normales. Entonces, eso ya es una cuestión más bien política que una cuestión técnica de aplicación de ley, de pensar en cómo vamos a modificar la ley. Porque aquí es más que nada hay un problema de ejecución de la ley. Y eso tiene que ver justamente con lo que yo señalaba, creo yo, con cómo la persecución penal se puede realizar en esas condiciones, en esa zona, respecto de los delitos relacionados con armas.
Correcto. ¿Qué piensas tú, Solange? ¿Es sostenible un estado de excepción permanente como ya estamos viviendo, que se vive en el sur de Chile?
A ver. Yo insisto en esto, creo que las estadísticas son súper importantes porque si no la política pública se nos desangra por un conflicto social histórico, ¿cierto? Que no da cuenta necesariamente ni siquiera de la realidad de esa zona. Si uno revisa en términos de violencia letal las 21 comunas donde hay mayor cantidad de delitos, no hay ninguna de la región o de la región de la Araucanía. No hay. Si uno ve el tipo de violencia que existe en ciertos territorios de la región metropolitana, no quiero estigmatizar, por eso no voy a mencionar, ¿cierto? Uno dice ahí hay un nivel de violencia que los ciudadanos se viven a diario y que el Estado ha entregado a grupos organizados, de criminalidad organizada sobre todo, creo yo, asociado al tema, ¿cierto?, de venta de tráfico, del tráfico de drogas. Desde ese punto de vista, entonces, pareciese ser que lo que pasa, no, sin tratar de desmerecer la gravedad de lo que pasa en la región de la Araucanía, pero sí teniendo siempre esto de qué es lo que, cuál es el problema, cuál es la problemática y cómo queremos solucionar esa problemática. Y desde esa perspectiva, desde que la reforma procesal penal se instala en Chile, una de las regiones pilotos o pioneras fue la región de la Araucanía. Y llevamos de eso ya 22, vamos a cumplir este año estamos pronto, digamos, a los 22 años de reforma, y pareciese ser entonces que efectivamente la solución de ese problema histórico, insisto, político, cultural, no pasa por la persecución penal. Y desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Estado de Derecho, no aguanta que la gente viva en estado de excepción permanentemente. Yo puedo entender, ¿cierto?, la sensación que tienen personas a las que le han quemado sus fuentes de trabajo, o incluso aquellos que han perdido seres queridos respecto de la violencia, ¿cierto?, y cómo se enfrenta. Sin embargo, ese estado de excepción impacta a todas las personas que viven en esos territorios, en esas comunas. Y desde esa perspectiva, por lo menos desde lo que uno vivió, y yo ahí llamo a la gente a recordar lo que significaba estar en cuarentena, donde claro, uno no podía salir, pero efectivamente hubo un periodo en que simplemente estaba el estado de excepción, es decir, no puede salir hasta las 10 de la noche, etcétera, lo que significaba para uno. La pregunta y la reflexión es, ¿eso es sostenible en el tiempo para las personas cuando viven en democracia? Y desde mi perspectiva eso no es sostenible. Y pareciese ser que además ese tipo de soluciones lo que hacen es recrudecer, o sea, efectivamente producen un efecto inmediato, que es que nos disminuye el nivel de atentados, ¿cierto?, que se ven en lo inmediato, porque uno dice, mira, estadísticamente bajaron de 5 y ahora tenemos 3. Bajaron. Pero eso no es sostenible a largo plazo, porque efectivamente eso va generando mayor violencia a largo plazo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer como país? Y eso es lo que está llamado en este caso el actual gobierno, y los anteriores gobiernos, para que podamos tener un diálogo que implique que no tengamos atentados ahí ni estado de excepción, porque ese debiese ser el propósito que nos debiésemos plantear en términos de democracia. Y lo que yo sí sé es que la persecución penal nunca ha sido una respuesta a los problemas políticos, ni sociales, ni culturales, ni históricos de un país. Eso es pedirle peras al olmo, ¿sí? La persecución penal tiene que ver con que efectivamente se cumpla la ley, y en términos de que los delitos no queden impunes, pero no tiene que ver con resolver problemas, ¿cierto?, como en este caso pasa en la región de la Araucanía, que tenemos una violencia instalada, pero que insisto, no obstante, todo lo que sale en la televisión no está dentro de las 20, no hay ninguna comuna de la región de la Araucanía que aparezca dentro de las 21 comunas con mayor cantidad de homicidios o violencia letal a nivel nacional.
Esa cifra es tremendamente elocuente, Solange, ¿ah? Y te agradezco que nos hayas traído esos números acá. En la sociología del terrorismo se dice que generalmente lo que buscan los grupos terroristas o grupos extremos armados que se enfrentan al Estado es justamente lograr una respuesta violenta desde el Estado, porque no hay ninguna posibilidad que grupos armados puedan enfrentarse al Estado y derrotarlo en una guerra abierta. Entonces es muy delicada la respuesta estatal. Francisco, en tu experiencia, desde el punto de vista de la Defensoría, ¿tú ves que institucionalmente ha habido un recrudecimiento de las penas o de las normas procesales que puedan ir en desmedro también de la defensa jurídica?
Bueno, la verdad es que, bueno, particularmente la ley de armas, sí, digamos, como se ha... han ido, no sé, hace unos años atrás se limitó la posibilidad de acceder a penas sustitutivas en ley de armas. Y desde ese punto de vista, digamos, no es que dificulte la defensa, pero sí no queda muy claro, digamos, qué es lo que se busca, digamos. Porque justamente es una cuestión también demostrada que el aumento de pena o ir en contra en general de la finalidad de las penas en el sistema no disminuye la cantidad de delitos, que finalmente es lo que se busca. Justamente a propósito de la limitación a acceder a penas sustitutivas que se incorporó a la ley de armas, se acogieron un montón de requerimientos en el Tribunal Constitucional respecto justamente de la norma que prohibía o que limitaba el acceso a penas sustitutivas. Y finalmente, porque justamente esto atentaba contra la igualdad ante la ley, atentaba contra los fines de la pena expresada, digamos, justamente en la ley 18.216 respecto de penas sustitutivas. Entonces, la verdad es que son cuestiones que finalmente no tienen un efecto, o sea, tienen un efecto mediático, porque en términos de opinión pública, aumentar las penas pareciera ser algo que, sí, bueno, van a aumentar las penas, entonces los delitos se acaban. O vamos a disminuir las posibilidades de que las personas condenadas accedan a penas sustitutivas. O eventualmente vamos a disminuir la posibilidad de las personas que están condenadas puedan salir antes de cumplir su pena. Entonces, ese tipo de cuestiones generalmente son cuestiones que causan un efecto mediático, pero no tienen un efecto real en términos de lo que disminuir la cantidad de delitos, que es finalmente lo que todos queremos como sociedad. Entonces, esa cuestión, y por ejemplo, hoy día, justamente el anuncio es vamos a prohibir todas las armas, y pareciera ser que si uno dice eso, entonces uno dice, bueno, pues fin, ya no va a haber armas en la calle, pero ya sabemos que no es así. Y ya sabemos también que la ley hoy día sí prohíbe de forma bastante tajante la posesión, la tenencia, el porte de armas. Entonces, la cuestión, digamos, creo que no va, ese no es el camino. O sea, mediáticamente puede tener algún efecto, pero no es el camino real para poder combatir ese tipo de... Y obviamente la delincuencia tiene distintas causas, y las personas que usan armas la usan por distintas razones también. Entonces, yo creo que la cuestión tiene que ir más por eso, en ese sentido. El aumento de la violencia también tiene que ver, de la sociedad en general, por ejemplo, tiene que ver también con el uso de más armas, por ejemplo. Entonces también hay otros problemas que son los que debieran atacarse, y que son, claro, son cuestiones que a lo mejor son más a largo plazo, tienen menos vitrina, pero son cuestiones que a la larga son las que van a llevar a la disminución de delitos, pero no a las cuestiones mediáticas, que ya sabemos que no pasa, digamos.
Desde esa perspectiva, Francisco Solange, es verdad que mediáticamente hemos visto que hoy día, por ejemplo, es un problema de seguridad pública a nivel nacional un grupo de comerciantes ambulantes del barrio Meix, cuestión que no pasaba antes. Ha habido hechos de violencia graves, la muerte de una periodista, agresiones a manifestantes, etc. ¿Cómo con ese cuadro que estamos conversando se puede ir construyendo o reconstruyendo una cultura de paz en Chile? Si bien es cierto, las estadísticas que ustedes manejan no dan cuenta de un aumento exponencial, sí, Solange decía que hay determinado aumento, y lo que sí es claro es que hay una percepción de la ciudadanía acerca de que el Estado no está dando respuesta. Yo sé que la pregunta es muy difícil, pero desde el punto de vista de ustedes como abogados que ejercen activamente la profesión, ¿cómo podríamos empezar ese camino para convencer a la ciudadanía de que a lo mejor la respuesta a la violencia va por otras vías? Solange, ¿qué piensas tú de esta encrucijada?
Yo creo que es difícil, porque efectivamente siempre se busca como la respuesta más inmediata, y en esto no existen soluciones mágicas. Y que muchas veces las leyes con nombres, que no es por ningunearlas, pero efectivamente responden más bien a sensaciones, como respuestas mágicas a los problemas de criminalidad que efectivamente existen. Y la sociedad en general, yo digo, la gente que ve la tele, ¿cierto?, espera ese tipo de respuesta. Y el rol del Estado, en términos de un gobierno, ¿cierto?, responsable, es generar políticas públicas en torno a un tema que se llama persecución penal, ¿cierto?, control del orden público en términos generales. Y desde ahí, a mí me parece súper interesante el abordaje que se está haciendo ahora, porque he estado haciendo seguimiento, digamos, al abordaje de la intervención que se hizo con posterioridad al crimen de la periodista. Y es reconocer, porque ese territorio, esas calles, digamos, me tocó por error meterme en una calle ese día, y de verdad fue sorprendente porque uno no avanza. Estaba completamente la calle tomada, ¿cierto?, por comercio ambulante, por estos toldos azules que conocemos, y lo que yo reflexionaba, ¿cierto?, mientras trataba de avanzar en ese lugar, era, ¿por qué nos pasa esto? Y eso tiene que ver con abandono de los territorios, que también pasa en ciertos sectores, en ciertas comunas particularmente, porque falta, desde mi perspectiva, ¿cierto?, una distribución equitativa de las fuerzas de orden, por ejemplo, un desarrollo permanente de esto, no lo vamos a tolerar en estos sectores, no, el comercio ambulante es algo, cierto, que no se puede tomar las calles porque está asociado a una serie de otros delitos, no es solamente el comercio ambulante, sino que el comercio ambulante efectivamente se asocia y está asociado, como lo pudimos ver ahí, a, en este caso, súper concreto, a criminalidad organizada. Ahí hay criminalidad organizada y desde esa perspectiva el entregar ese territorio a la buena de Dios es una respuesta que tuvimos al parecer durante mucho tiempo, que se ocultó durante mucho tiempo porque no era visible y que se hizo visible a propósito de hechos violentos que han ocurrido en el último periodo. No es que no existiese, sino que se hizo visible. Ahora, lo que uno esperaría es que no sea necesario que se haga visible para que la respuesta del Estado sea, cierto, con el control del orden público de manera permanente en esos lugares. Es lo que debiese hacerse. Así que las intervenciones que se hicieron en términos de sacar los toldos y permanecer en ese lugar, cierto, me parece que es una de las respuestas. Es una respuesta represiva, sin duda que lo es, pero también, cierto, el monopolio del uso de la fuerza tiene que ver con esto, con el uso racional de la fuerza, ¿cierto?, de manera progresiva, y en estos casos la necesidad de esto, porque lo que estamos enfrentando en esos lugares son criminalidad organizada, que, por cierto, repercuten en la calidad de vida de todos los ciudadanos que nos queremos desplazar por esos lugares. Porque los territorios, las calles, las comunas, son de todos los ciudadanos, y la idea, ¿cierto?, de vivir en este pacto social es que nosotros podamos desarrollarnos de manera segura. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se reconoce. Y cuando un Estado, un gobierno, abandona territorios, lo que hace, ¿cierto?, es que ahí se generan núcleos o nichos de inseguridad y de criminalidad organizada que son súper nefastos para el desarrollo de la vida de todas las personas que viven cerca o asociadas a esos lugares. Pero hay un punto que yo creo que también, más allá de esto, de una discusión que tiene que ver con cómo se enfrenta, que por cierto es difícil, y es de largo plazo, es una tarea de largo plazo y permanente. Sí, no es la moda, no es voy un rato, ¿cierto?, y me olvido. Tenemos un debe pendiente desde que tenemos un código penal que no da cuenta tampoco de las realidades delictuales que tenemos hoy día y que genera distorsiones en términos de penalidad que uno dice, pero por Dios, ¿por qué seguimos teniendo esto? Porque además, a esta altura del partido parece un Frankenstein pegado, ¿cierto?, con ciertas normas más graves que no conversan con otras, digamos, y hay ciertos delitos que se nos quedaron atrás y otros que se nos fueron muy arriba. Así que la conclusión, desde mi perspectiva, es que nos falta avanzar en lo que en algún minuto se discutió respecto, por ejemplo, a la reforma procesal penal, donde todos los actores se pusieron de acuerdo, donde hubo, cierto, política pública en términos de tenemos que mejorar esto porque no podemos seguir teniendo el mismo sistema que teníamos, pero que se les quedó pendiente esta pata. Una pata es un código penal a la altura, y otra pata, por cierto, que es súper importante, que tiene que ver con el control del orden público de manera permanente y no solamente en aquellos sectores donde se concentra, porque eso uno lo podía ver, la seguridad en la zona oriente de la región metropolitana es súper distinta a lo que pasa en la zona poniente. Y eso tenía que ver y tiene que ver con distribución no equitativa de las fuerzas de orden, por ejemplo. O porque una comuna muy pequeñita, y lo voy a decir así, como la Roca de Santo Domingo tiene comisaría y hay lugares súper poblados que no tienen ni siquiera un retén. Eso tiene que ver con política pública, con meterle mano, ¿cierto?, a, en este caso, las fuerzas de orden, porque también muchas de las cuestiones que pasan tienen que ver con una cuestión que está, ¿cierto?, en la discusión pública y que tiene que ver con la refundación de las fuerzas de orden y seguridad de este país.
Y también tú te estás refiriendo de soslayo, pero claramente, que detrás de esto hay un problema de distribución socioeconómica, de los ingresos, de los recursos, que no tiene mucha justificación. Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Solange Huerta y Francisco Concha. Francisco, en relación con estas materias, ¿la distribución de la riqueza en Chile tiene que ver con la delincuencia? Podríamos, más allá de los análisis gruesos que se pueden hacer, decir que haya una correlación o que hay represión diferenciada respecto del origen socioeconómico de las personas?
A ver, yo creo que hay distintos Hay distintos delitos que son cometidos por distintos grupos, y eso no tiene que ver con una cuestión netamente económica, en términos generales, digamos, ¿ya? Uno no podría decir que, bueno, las personas, no sé, que tienen menos ingresos, las personas que tienen más ingresos cometen más o menos delitos de tal o cual tipo. Puede ser que en algunos casos eso coincida, digamos, con a lo mejor ciertos aspectos sociales, pero no necesariamente así. Uno podría decir, por ejemplo, que los delitos contra la propiedad, en general podría uno decir que no, los cometen las personas que tienen menos acceso a recursos, pero tampoco están así. Entonces, y hay otros tipos de delitos también. O sea, conocemos delitos que, digamos, que son cometidos por personas que tienen que tener cierta capacidad, digamos, cierto nivel de educación, por ejemplo, para cometer cierto tipo de delitos, u otros delitos que son transversales, como por ejemplo los delitos de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo, yo siempre he sido contrario a identificar delitos con grupos de personas, digamos, divididas desde un punto de vista socioeconómico. Lo que sí, y esto ya tiene que ver con una cuestión no tanto de la persecución penal misma, de cómo funciona el Ministerio Público, los tribunales penales, la Fiscalía Penal Pública, que tiene que ver más que nada con políticas públicas y que justamente que va más allá también de la persecución policial. Tiene que ver con un montón de cuestiones. Y efectivamente hay delitos que pueden disminuir. Disminuyendo o ocupando los espacios que ocupan, digamos, los grupos que cometen delitos. No sé, los delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas, por ejemplo, en la medida en que los espacios que ellos ocupan para la venta se ocupan por la sociedad, y esto obviamente va de las autoridades locales, por ejemplo, hace que esos delitos disminuyan en esos lugares. Y ya también hay otras cuestiones que ya tienen que ver con persecución penal, de perseguir, digamos, las fuentes de estos delitos, cómo llega la droga a Chile, etcétera. Entonces, son hartos aspectos que hay que tener presente. Y lo que mencionaba a propósito de la pregunta anterior, Solange, respecto de esta ocupación de estas calles en la comuna de Estación Central, que estaban, claro, tomadas por personas que son o se identifican como vendedores ambulantes, pero que además cometen o pareciera ser que cometen ciertos delitos y de alguna forma están imponiendo sus reglas en un lugar. Obviamente que es un espacio que ellos han ocupado y que se tienen que volver a reocupar por la autoridad para que el resto de la población pueda ocupar esos espacios que antes vimos que se ocupaban. Entonces, las cuestiones, en realidad, yo creo que tienen que ver con los distintos tipos de delincuencia. Son cuestiones, todas son cuestiones muy complejas. Todas son cuestiones muy complejas. Pero que se pueden abordar de una manera global a través de decisiones de autoridad, más que de los tribunales penales, del Ministerio Público, de la Defensoría, etc. El Ministerio Público llega cuando ya el problema ya está, digamos. Porque al Ministerio Público no le corresponde otra cosa que perseguir los delitos. Y cuando se cometió un delito, eso da cuenta de un problema que estaba antes de que se cometiera el delito. También así llegan los tribunales y así llega la Fiscalía Penal Pública. Entonces, en realidad, esas no son las instituciones llamadas a buscar la solución. A lo mejor se pueden poner en evidencia problemas, pero la solución yo creo que viene de antes y con otras instituciones. Yo creo que de carácter, no solamente de carácter estatal, yo creo que también de carácter social, que pueden, y hemos visto que distintas instituciones sociales también van a distintos lugares donde existen problemas y colaboran para que estos problemas que derivan en algunos casos en la comisión de delitos disminuyan en esos lugares. Entonces, creo que son problemas bien complejos.
Es muy complejo y sin duda, como Solange lo dijo, como tú lo dices, Francisco, la sociedad civil también está llamada a hacerlo. Ha llegado el final de nuestro programa. El tiempo es
Comentario
implacable
muy,
en la
muy
radio.
breve, perdona.
Adelante, Solange.
Sí, es muy breve. A propósito de tu última pregunta, yo creo que nosotros tenemos un sistema penal clasista, porque efectivamente, si uno revisa los delitos y las penas, uno puede concluir que la dañosidad social del delito no está asociada al quantum de la pena. Y eso es un gran problema, porque seguimos viendo los delitos contra la propiedad como el gran problema que tenemos cuando hay otros delitos que tienen un mayor impacto en términos de daño social que producen y que tienen una pena mucho menor o insignificante desde la perspectiva del daño que producen. Y creo que esa es una de las de los pendientes que tenemos, que está asociado, ¿cierto?, a tener un código penal a la altura de los tiempos y que no perpetúe la sensación de desigualdad que tenemos hoy día a nivel nacional. Eso, gracias Álvaro.
No, gracias a ti, Solange. Y está clarísimo entonces que necesitamos hacer una reflexión democrática acerca de un código penal que esté a la altura de los tiempos. Y bueno, como soñar es gratis, imagine all the people living for today, como dice John Lennon, vamos a despedir este programa con la canción Imagine de John Lennon. Quiero agradecerles enormemente el que nos hayan acompañado, Solange, Francisco, que se hayan dado el tiempo para compartir con los oyentes y las oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.
Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.